su responsable, Daniel Mesa. Daniel, un gusto. Martín Strelitzky te saluda aquí en FM Cielo. Buen día.
Hola Martín, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte.
Igualmente, igualmente. Me encanta recomendar ir... Vos sabés que la primera vez que fui al Museo Dardo Rocha fui medio de casualidad porque nos agarró con mi mujer un ataque de locura, decir, no puede ser que no conozcamos, somos platense y no conocemos un montón de cosas de La Plata. Y lo primero que me sorprendió es enterarme que esa fue la casa que se mandó a construir Dardo Rocha en el día del primer aniversario de la ciudad de La Plata.
Sí, bueno, más o menos así. En realidad la casa se comienza con el proyecto en el tercer aniversario de la ciudad.
Ah, el tercero, no el primero.
Exacto. En el primer aniversario es como que debería haber empezado la insinuación de construir algo de Rocha en la ciudad, ¿no? Sobre todo por esto de que todavía estaba cumpliendo las funciones de gobernador y se sabía que se iban a trasladar los poderes públicos a la ciudad, y bueno, era obvio que él debería tener una casa en La Plata. Todo esto trae a colación también esa famosa historia de por qué también se le llama la casa de los 40 días a la casa de Rocha acá en la ciudad, ¿no?
Porque sí, son 40 días.
Claro, porque trayendo a colación esto que yo te decía, ese tercer aniversario de la fundación de la ciudad,
sí.
Cuando se hacen los oficios religiosos, recordemos que todo esto se hacía principalmente en la iglesia de San Ponciano, que fue la primera iglesia que tuvo construida la ciudad. Cuando toda la comitiva que acompañaba a Rocha como el invitado de honor a ese tercer aniversario llegan a Plaza Moreno para culminar los actos de la celebración en la piedra fundamental, descubren que en los alrededores de la plaza prácticamente el único terreno sin construcción y para colmo, con unas dimensiones de media manzana, encima era de Dardo Rocha, y no tenía una construcción ni siquiera en vistas de que sucediera en el futuro. Empezaron un poco las conjeturas de que se cuenta de que D'Amico decía, ese terreno es de este, que no cree ni siquiera él en la ciudad que acaba de fundar, que no tiene una casa en La Plata.
Es muy buena la historia, es muy buena porque aparte es un buen reflejo del contexto histórico, de por qué Dardo Rocha quiere fundar la capital de la provincia de Buenos Aires. Es buenísima la anécdota porque ni él cree en la ciudad, que no quiere ni venirse a vivir a La Plata.
Claro, tengamos en cuenta que toda esa impronta que Rocha puso de manifiesto en lo que era lograr la fundación de la ciudad y ponerle todos esos condimentos que él quería lograr con la ciudad esa que iban a plantar sobre un terreno vacío, también se conjugaba con esto de que él era un porteño muy arraigado, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es casualidad que él haya seguido después viviendo en Buenos Aires hasta sus últimos días de vida. Claro. Entonces, esto sí generaba una especie de contradicción, sobre todo en esta ciudad que empezó con muchísima fuerza y después con el tiempo empezó, tras las crisis que fue atravesando el país y demás, un decaimiento que generaba esto de, bueno, la plata al final va a terminar sucumbiendo y no va a ser más que nada un fiasco y demás. Uh-huh. Bueno, la cosa después se pudo reactivar y bueno, la ciudad siguió creciendo y manteniéndose hasta el día de hoy y bueno, todo eso también tenemos que tomarlo en cuenta desde el punto de vista de este proyecto de Rocha que hizo esta ciudad pensando más que nada en el futuro, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué encontramos en el museo? Porque fíjate que hace como, no sé, 5 o 6 minutos que estamos charlando o un poquito más y toda la charla empezó con el primer pie que pusimos dentro del museo, digamos, que es el lugar. Que hay que decir que esta casa que se hizo era ocupaba toda la cuadra y quedó reducida a lo que se conoce como hoy, que es el museo, ¿no?
Claro. De lo que era el terreno original, que era esa media manzana, tenía salida por la calle 49, por 14, obviamente por el frente de 50 también. Lo que es la construcción hoy prácticamente es un 30% de lo que era la construcción original.
Ok.
Bueno, desde ahí parte todo lo que el museo muestra hoy a todos los platenses y a todos los habitantes argentinos y extranjeros que quieran visitarnos, que es, por un lado, preservar todas las reliquias fundacionales y la historia de nuestra ciudad, y por otro lado, la historia de la familia de Rocha, que es la que dona todos los objetos que hoy tenemos en exhibición, del mobiliario, la indumentaria, las piezas medallísticas, hasta inclusive el archivo histórico que el museo tiene, que recolecta un poco toda la actividad de Dardo Rocha a través del tiempo, más allá de su actividad meramente política, que fue muy, muy amplia y muy grande. Uh-huh. También tenemos reservas de lo que era de su actividad militar, en la participación de las guerras y demás. Uh-huh. Eso también es parte de lo que el acervo del museo tiene, ¿no?
Bien, estamos hablando con Daniel Mesa, es quien está a cargo del Museo y Archivo Dardo Rocha, que está ahí en la calle 50, entre 13 y 14. Recomiendo ir a visitarlo, porque... Y ahí nos encontramos, Daniel, con lo que vos recién lo decías, pero básicamente son los elementos que se guardaron en la época de la fundación y que se abrieron en 1982, cuando se cumplieron 100 años. ¿Esos elementos están ahí en el museo?
Sí. Uh-huh. Eso forma parte de la colección, lo que sería la sala de la fundación, que nosotros le decimos, donde están exhibidas todas las reliquias estas que Dardo Rocha...
¿Qué hay?
1882.
¿Qué eran?
Bueno, mira,
¿qué son?
Está la caja de plomo original, donde fueron guardados, uh-huh, esta redoma de cristal, que era la que contenía... todo lo que era un soporte de papel, ¿no? Discursos, actas, estaba la réplica de la constitución de la provincia, había un montón de cosas en esa redoma, había una caja de madera con monedas que fueron acuñadas especialmente para esa ocasión, medallas de logias masónicas también, uh-huh, que fueron dadas a Rocha en obsequio porque los inmigrantes italianos que fueron convocados por Rocha para venir a construir los edificios públicos, sobre todo, en agradecimiento le dejaron cada uno una representación de su logia de allá de Italia, porque consideraban que era un acto muy honroso esto de haberlos convocado para nada menos que construir la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh, uh-huh, tal cual. Está buenísimo, es muy recomendable. El otro día estuve en el Museo del Ladrillo, uh-huh, el Museo Dardo Rocha, el Museo de la Catedral. Me parece que son como el trío de museos que, si vos querés saber la historia de esta ciudad, tenés que empezar por eso. Por supuesto, el Museo Dardo Rocha, en primer lugar, Ladrillo y Catedral sería, digamos. Y ahí vas a entender qué pasó en 1982, digamos, ¿no?
Claro.
Es como que se va a entender, digamos, sobre qué cimientos se empezó a construir esta ciudad. ¿Esta es la ciudad que quería Dardo Rocha? ¿Qué te parece, Daniel?
¿La de hoy, me decís vos?
Sí, la de hoy.
Y yo creo que no. Te digo por un lado esto. O sea, si vos me preguntas desde el punto de vista del progreso, sí, porque Rocha tenía una premisa en su cabeza que era todo orientarlo hacia el progreso y sobre todo a la inclusión. Y esto de lo que fue su gestión de gobierno estuvo basada exclusivamente en esto, ¿no? Porque recordemos que Rocha, si bien es cierto, tomamos en cuenta la ciudad de La Plata como su obra cumbre, y ya con el solo hecho de nombrar que fue el fundador de La Plata sería suficiente como para ponerlo en un pedestal muy alto, Dardo Rocha, en lo que fue su gestión de gobierno en la provincia, generó un montón de otras cosas que no son muy conocidas, pero que generaban esto, progreso e inclusión. Mm. Esto de ampliar la red ferroviaria hasta tal punto de que él, siempre contamos nosotros, que había hecho como una especie de promesa a su mamá de que por cada día de gobierno iba a construir un kilómetro de vías férreas y, bueno, lo superó ampliamente. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esto de ver una ciudad con visión de futuro, hoy estaría muy feliz de verla pujante, grande, pero hay un montón de otros aspectos que a lo mejor estarían un poco en el debe, uh-huh, por el hecho de que...
¿Vos sabés qué? Sí, a mí siempre...
Sí, no, discúlpame.
No, me gusta pensar, me acabas de aportar otra idea que yo no la había pensado. A mí, siempre cuando hablamos con entrevistados de los diversos temas de la ciudad de La Plata, nos gusta pensar, se cae de maduro, que en realidad la ciudad se planificó en 1882, no se volvió prácticamente a planificar, digamos. Estamos en una ciudad que, salvo el cuadrado planificado, lo demás está todo desplanificadísimo, digamos, y creció desordenado, un lío bárbaro. Pero también... Fíjate, acabas de aportar un dato, fíjate la deuda que tenemos con el fundador y los fundadores de la ciudad, que es que terminamos de destruir la red provincial ferroviaria.
Claro.
No, eso sí la destruimos, la aniquilamos. Mirá, se enojó el perro, tiene razón. Sí. El perro está ladrando porque dice, tiene razón.
Hablan alguna cosa que no le guste
y se pone a ladrar.
A expresarse.
Pero es verdad, digamos, no solo que no se respetó la idea original de urbanismo, no sé si está bien dicho así, algún urbanismo puede ser poder, pero viéndolo con un poco de sentido común, sino que también se eliminó algo tan importante como era una red de comunicación tan importante, la red ferroviaria.
Claro, justamente. Y tengamos en cuenta esto de que también, con esto de haberse cerrado tantos ramales de ferrocarril, se han muerto pueblos enteros.
Obvio.
Entonces, claro, fíjate la importancia que tenía en su momento esto de pensar una ciudad que fuera el puntapié inicial de un recorrido hacia el centro de la provincia, hacia el sur de la provincia, abarcando esta comunicación permanente entre ciudades y en un medio de transporte tan noble, ¿no?, como es el ferrocarril. Hoy lo vemos a la distancia y decimos qué error no haberlo continuado, pero... Es verdad, en su momento Rocha no solamente ponía esto de manifiesto en el sentido de que él veía como que el crecimiento venía de la mano esta de generar nuevas oportunidades a futuro comerciales, digo, ¿no? Porque él pensaba en el río, en el océano, pero también en la tierra, y esto del ferrocarril era fundamental para lograr esto. Hoy lo vemos y decimos, esto es una cosa que la deberíamos haber tenido mucho más en cuenta cuando vimos todo el proyecto que Rocha quiso plasmar en la ciudad.
Tal cual. Bueno, la cuestión es que ni Rocha, que fue el primer gobernador con una provincia, con una capital propia, que la provincia existía, pero no tenía su propia capital, Rocha la fundó. De Rocha en adelante nadie pudo ser presidente. Todos los gobernadores de Rocha en adelante quisieron ser presidentes. Yo no sé si... ¿Tendrá maldición la ciudad? ¿Qué cosa?
Mirá, ¿no? Viste que esas cosas son muy atractivas al oído. A mí me pasa permanentemente cuando nosotros hacemos las visitas en el museo, la gente viene tratando de encontrar esas historias.
Porque, a ver, uno de manera contemporánea, Daniel, ha visto una inmensidad de esfuerzo que han hecho los gobernadores por ser presidente, esfuerzos tremendos. Ahora, nadie fundó una ciudad para hacer, digamos, el esfuerzo de Eduardo Rocha fue el más grande de todo y tampoco pudo.
Claro, sí. Sin más, es verdad. Yo creo particularmente que, bueno, por un lado esto de desmitificar un poco el asunto de la bruja y demás, es que me da la sensación como que la gobernación de la provincia, y sobre todo teniendo en cuenta la importancia que Capital Federal tiene para el país, porque no solamente es la ciudad más importante, sino que es la sede del gobierno nacional y demás, es como que siempre terminó relegando a los que ocupaban el cargo de gobernador con esas intenciones de poder llegar después a la presidencia. Entonces, claro, mirándolos desde el punto de vista esotérico, la bruja cayó bárbaro en el momento de ponerla en el medio, porque, claro, justificaba un montón de otras cosas a futuro, ¿no?
Tal cual. Y otra cosa que me queda muy claro es que esto que a algunos nos preocupa, la dirigencia política mandando porteños a ocupar cargos en la provincia de Buenos Aires, en todos los partidos políticos, bueno, es una tradición que empezó con Eduardo Rocha, también hay que decirlo, ¿no? Digo, el porteño queriendo gobernar la provincia de Buenos Aires, ya evidentemente no es un enojo de estos tiempos. Me tengo que enojar con todos, en todo caso.
Claro. ¿No? Sí, es verdad.
Es muy interesante. Daniel, ha sido un gusto charlar con vos. ¿El horario del museo para visitarlo, días y horarios?
Nosotros ahora estamos de lunes a viernes, entre las 9 y las 14, abiertos permanentemente. Obviamente tenemos un aforo un poco más reducido, pero la visita con una reserva se hace sin ningún problema. Y ahora durante los fines de semana estamos con una actividad que es muy, muy linda, y si me permitís quiero
por
decir
supuesto.
Un par de cositas con respecto a esto.
Dale, sí.
Porque desde el museo están haciendo una actividad que es una representación artística.
Sí, señor.
Que va incluida dentro de una visita guiada y que cuenta un poco una historia y de un lado diferente al que estamos acostumbrados, que es la historia intrafamiliar de la familia Rocha. Entonces, en el medio de la visita guiada aparecen los actores en escena, cuentan una historia muy linda y muy bien representada, con unos chicos que la verdad hacen un trabajo fantástico y vale la pena destacarlo, porque le han puesto un amor y lo ves en cada representación. Que bueno, nos da también la posibilidad de que desde el museo se cuente un poquito quién era Dardo Rocha y quiénes eran los que componían su familia y cómo era la relación entre ellos, que era muy estrecha y muy, muy cercana, ¿no?
Qué bueno, porque me estaba pensando, conociendo el museo es la casa, es una casa, digamos, donde claro. Donde está el dormitorio armado, donde, digamos, se puede ver cómo eran los muebles de aquel, digo, entonces es como meterse en 1882, en 1890, claro. No sé, es como meterse en los finales de hace dos siglos atrás.
Exacto, nosotros todavía tenemos parte de la casa, porque la casa originalmente estaba dividida en dos, lo que era la casa grande y la casa chica. La casa chica es una de las partes del museo hoy, que se mantiene prácticamente original a lo que era en 1885, salvo un patio que se techó, que es el espacio que el museo tiene para organizar sus exposiciones y sus actividades, que es el hall central, vamos a decir. Pero después esa casa está intacta a como era en el momento de la construcción. La otra parte del museo, que es donde están exhibidas las reliquias de la fundación, esa parte de la casa, como el resto que fue demolido al venderse, en este caso las personas que la compraron, salvo la fachada, hacia adentro la modificaron por completo. Entonces también nos da ese juego de poder comparar un poco las dos construcciones, ¿no? La que era ya las primeras décadas del siglo XX y estabas del otro lado de las últimas del siglo XIX.
Qué interesante. Daniel, un gusto grande, gracias, y bueno, un día de estos ya nos vemos en el museo caminándolo otra vez, recorriéndolo y chusmeando y preguntando, digamos, para eso son los museos, para ir a conocer, a sacarse dudas y a ver si se les rompe la maldición a toda esta gente que viene acá a gobernar para en realidad presidir y no llegan, se quedan en la autopista al final. Un gusto, Daniel. Ojalá.